El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Buenas tardes, ponemos el foco en el deporte todos los días a esta hora, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis de la jornada. En una hora y cuarto juega España en Kosovo, pero antes de empezar, dos sonidos. Antoine Griezmann, que vuelve a sonreír, anoche marcó dos goles con Francia, hoy ha vuelto a posar con el escudo rojiblanco y podría debutar el domingo.
Hola Atléticos, ya estoy aquí.
Y Eduardo Camavinga también está de estreno, llega al Real Madrid con el entusiasmo de sus 18 años y con la personalidad que le da haber nacido en un campo de refugiados de Angola.
Haber tenido que escapar de la guerra me ha podido ayudar y hacerme más fuerte, pero sobre todo es que mi familia me ha ayudado mucho y yo cuando juego, juego por ellos. Todos estos problemas y las dificultades que hemos tenido me han hecho más fuertes.
Hablando de guerra y de fútbol, luego conviene que no os perdáis el testimonio de alguien que salvó su vida precisamente en Kosovo gracias a un jugador del Atlético de Madrid. Raúl Moles realiza y Miguel Ruiz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Miércoles 8 de septiembre, este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rodrigo? Buenas tardes.
En poco más de una hora juega España con 6 cambios y 2 novedades importantes en el 11.
Las dos novedades son Reguilón, que regresaba a la concentración e intentando sustituir a Gaya por lesión, y Pablo Fornals, que también está en el 11. Juega España con Unai Simón en portería, Marco Llorente, Martínez, Laporte y Reguilón en la línea defensiva, Busquets, Coque y Carlos Soler en la medular, arriba Fornals, Morata y Pau Torres. Una selección que afronta esta noche a las 9 menos cuarto el tercero de sus partidos internacionales rumbo al Mundial de Qatar 2022. Todo esto con un ojo puesto en el Grecia-Suecia, ya que los de Luis Enrique no dependen de sí mismos para obtener el pase directo.
Griezmann ya está en Madrid y podría debutar el domingo.
Recibidos entre abrazos por la plantilla en su primera sesión a la vuelta al Atlético de Madrid tras los compromisos internacionales con su selección. Podría debutar, como dices, el próximo domingo a las 2 de la tarde frente al Español. El ariete francés se ha cortado la coleta, luce nuevo peinado, nueva etapa y nueva ilusión. Mientras, en Can Barça, Koeman prescindió del jugador por pensar en el club.
Soy alguien que piensa en el club. Messi fuera, Griezmann fuera. Pensar en el club a veces es complicado, porque al final tú como entrenador tienes que ganar. Y si no ganas, es un problema.
En el Real Madrid, Camavinga puede debutar y Modric volver.
Sí, Camavinga junto al resto de la plantilla y el conjunto blanco ya que prepara el compromiso del próximo domingo frente al Celta. Kroos y Nacho se ejercitaron al margen y Ceballos lo hizo en el gimnasio. Modric ha superado sus problemas físicos, llegará tiempo para el compromiso donde Antonio Blanco, tras su buena actuación con la Sub-21, podría apuntar al 11, y al que además jugadores como Casemiro llegarán sin apenas descanso tras la jornada de selecciones. El Real Madrid vuelve, por cierto, al Bernabéu, lo hace con público después de la larga espera. Su presidente Florentino Pérez se emocionaba al anunciarlo.
Ha transcurrido un año y 6 meses y por fin el próximo domingo volveremos a estar juntos con una parte de nuestra afición. El fútbol vuelve al estadio Santiago Bernabéu.
Michel deja un recado en el partido de la una.
Nos acompañó en el partido de la una el entrenador del Getafe, que aún no conoce lo que sabe, lo que es sumar en la presente temporada, y se mostró molesto por un cierre de mercado que ha podido distraer a su plantilla. Que el Getafe no puntúe no se debe a ello, pero el mensaje de respeto queda claro.
Los teléfonos de algunos clubes, algunos entrenadores, dejen de estar marcando el teléfono de mis jugadores, porque también eso me parece una pequeña gran falta de respeto, ¿no?
Falcao ya habla en franjirrojo.
Llegará a Vallecas el próximo sábado. No debutará frente al Levante, pero no será por ganas. La franja le espera y Falcao se muere de ganas por aterrizar. Palabras del Tigre desde Colombia.
Me siento muy orgulloso de ser parte de este club y además de volver a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y que seguramente me va a permitir seguir creciendo.
Presentaciones en segunda.
El argentino Franco Soldaño y el marfileño Cheikh refuerzan la parte alta del Fuenlabrada. De otra, en el Leganés, presentado el central tinerfeño Bruno González, que ya debutó la semana pasada en Ipurúa y además confiesa solo tener que demostrar a su club actual lo que vale.
Es una pena, ¿no?, acabar un gran torneo de esta manera, pero bueno, el jugar tantos partidos a una máxima intensidad, a un máximo nivel, ¿no?, dos partidos seguidos a 5-6 es lo que tiene.
En 25 minutos, el Real Madrid femenino disputa la vuelta de la previa de la Champions.
En su tercera temporada, el conjunto blanco, que va a afrontar su primer intento de disputar la Champions, vuelta de la previa frente al Manchester City en la ida 1-1. El Real Madrid femenino a un paso de hacer historia. Podrán seguir el final del encuentro a partir de las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y Alcaraz a casa en los cuartos del US Open.
En el segundo set se retiró el murciano en su enfrentamiento de cuartos frente al Liesame. Su abductor derecho dijo basta y no pudo hacer más historia de la que ha hecho 18 años, 125 días, de un chaval que hoy agradecía a través de sus redes sociales el apoyo del mundo del tenis y lamentaba la manera en que finalizó su participación en el Grand Slam.
Es una pena, ¿no?, acabar un gran torneo de esta manera, pero bueno, el jugar tantos partidos a una máxima intensidad, a un máximo nivel, ¿no?, dos partidos seguidos a 5-6 es lo que tiene.
Las 7:36, con todo esto hasta las 8... El enfoque del deporte.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, último choque de la selección española de fútbol en esta ventana de encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar. Desde las 9:45, Kosovo, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En el enfoque deportes con Rodrigo de Pablo.
La selección España juega en poco más de una hora en Prístina y en Atenas, Kosovo, España, Grecia, Suecia. Necesitamos un 2 y una X en la quiniela. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el partido de la Onda a través del dial 106. A esta hora, Carlos, lo primero es darle una vuelta a ese 11 de Luis Enrique que acabamos de saber, con 6 cambios nada menos, media docena, con respecto al equipo de Georgia.
Sí, son los cambios que presenta Luis Enrique, que vuelven a ser muchos. En el partido contra Georgia fueron 5 con respecto al anterior contra Suecia, y hoy vuelve a cambiar medio equipo o un poquito más, porque es verdad que Llorente es titular como lo fue contra Georgia. Lo que pasa es que Llorente en el partido contra Georgia fue interior centrocampista, ocupando esa parte derecha del centro del campo, y hoy vuelve al lateral derecho, esa posición en la que no nos convence tanto, pero que a Luis Enrique sí le convence mucho. Así que sale con estos, anoten, Unai Simón, portero, ahí no hay novedad. Marcos Llorente, lateral derecho. Sergio Reguilón, primera novedad, lateral izquierdo. Jordi Alba, recuerden, llegaba tocado y se queda en el banquillo. Centrales, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez, que entra por Eddie García, segunda novedad. En el centro del campo solo repite Carlos Soler, que ha sido titular en los 3 partidos de esta ventana, junto a Sergio Busquets y a Coque, es decir, repite de nuevo el centro del campo del primer partido contra los suecos. Y arriba, la gran novedad, Pablo Fornals entra en banda izquierda, repite Ferran Torres y vuelve Álvaro Morata a ser el delantero centro de la selección española.
Cosas que queremos ver en el Fadil Bokri, que siga el acierto arriba, con Morata que regresa a ese once titular, y luego que la defensa sea más sólida, ¿no? Ahí sorprende también, entre comillas, la ausencia de Eric García, seguramente uno de los más señalados, y de quien dijo el otro día Luis Enrique que estaba perfecto.
Sí, seguramente, bueno, tuvo, bueno, seguramente no, seguro, tuvo muchos más problemas y todos le vimos pasarlo realmente mal contra los delanteros suecos, sufrió muchísimo Eric, no hizo un buen partido y bueno, ya sabemos que Luis Enrique cuando un jugador sufre mucha crítica suele ser habitual que repita su confianza en él precisamente para demostrarle eso, que confía en él y que no se debe venir abajo. El otro día evidentemente Eric tuvo poco trabajo contra los georgianos porque apenas le pusieron en problemas y hoy ha decidido darle la alternativa a Íñigo Martínez. Esa es una de las novedades y como tú decías, Rodrigo, vuelve Morata. Probablemente lo de Morata haya sido más descanso que otra cosa en el partido contra Georgia, entendiendo Luis Enrique que seguro no le iban a hacer falta los goles de Morata ante los georgianos porque es una selección que, sobre todo jugando como equipo foráneo, pierde muchos enteros. Así que vuelve de nuevo a comandar el centro del entero madrileño el ataque de la combinada español.
Y no podemos decir que el ambiente vaya a ser hostil porque no. Las obligaciones que impone el protocolo anti-COVID hacen que pues casi vaya a estar vacío el estadio.
Prácticamente, sí, reducen el porcentaje solamente a un 10% autorizados para entrar en el estadio de Pristina, en este Fadil Bokri, 1.200 espectadores. Es decir, es un estadio ya de por sí muy chiquitito, pero bueno, en cualquier caso, si le hubieran dado la posibilidad de completar un 70-80% de aforo, estaríamos hablando de una cifra por encima de los 10.000 espectadores, pero con esta reducción tan grande de aforo, solo 1.200, así que sí, va a ser menos la presión que sufran los futbolistas españoles en cuanto a público se refiere.
Ahora te escuchamos, el que mete los goles en Kosovo es el delantero del Alacho, Mauriki.
¿Sí?
¿Hay algo más que te llame la atención, Rodrigo Marciel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Pues esta selección de Kosovo, la realidad es que desde que puede jugar en competiciones internacionales, a finales de los años 2000, cuando ya lo reconoce la UEFA, la FIFA, y fue a partir del año 2018 con su seleccionador, el actual Bernard Challans, que lleva ya 3-4 años en el cargo, cuando empieza a competir. De hecho, tiene un ascenso en la UEFA Nations League. Sobre todo es una selección que tiene ubicados a muchos jugadores en ligas importantes, sin ir más lejos, a 4 jugadores en la Serie A, con lo cual es un nivel bastante importante, y eso que tiene una baja destacada como es la de Albert Senelli. Pero en líneas generales a España le viene muy bien a esta España enfrentarse a una Kosovo que tiene dudas, ha tenido dudas cuando se ha enfrentado ante la selección de Luis Enrique.
España juega ahora en Kosovo, que es un país no reconocido como Estado por muchos gobiernos, pero es un país en paz y no siempre ha sido así. Esa herida de los Balcanes ha sido la última que ha dejado de sangrar en Europa. José Antonio Guardiola es director de En Portada de Televisión Española y ha cubierto algunos de los principales conflictos de los últimos 25 años. Y un día en Kosovo le salvó la vida a un futbolista del Atlético de Madrid, aunque el futbolista en ese momento no lo supo. Hola, José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tenemos que remontarnos a finales de 1998 a un robledal junto a una aldea devastada.
Sí, hace ya muchos años. Kosovo era entonces una provincia serbia y como enviados especiales todos los días decidíamos a qué parte de esa provincia serbia íbamos a cubrir para mandar luego las noticias al telediario. Y ese día decidimos ir a una aldea rodeada de un robledal. Y nada más llegar, bueno, notamos mucho alboroto, y es que habían matado a un niño allí en el Robledal, que sus padres le habían mandado a cortar leña, y nadie se atrevía a acercarse a ese Robledal, al claro del Robledal en el que estaba el cuerpo del chaval, que tendría, no sé, 8 o 9 años.
La imagen es terrible y aunque haya pasado el tiempo no deja de ser un niño acribillado a balazos y eso obviamente conmociona. Y ese niño, vosotros lo recogéis, lo lleváis a la aldea, ahí ya os jugáis el tipo, pero en la aldea conocéis que ese niño muerto tenía un hermano que estaba herido y que necesitaba de asistencia urgente en un hospital, ¿no?
Lo que fue recoger el cadáver del niño fue una situación bastante, bueno, tensa, ¿no? Porque porque te imaginas que alguien con una mirilla y con el dedo en un gatillo en cualquier momento puede disponer de la vida de los que estábamos allí intentando recoger al chaval y meterlo en el coche, que era un coche blindado que teníamos, ¿no? Que incluso había llovido y luego patinó, tuvimos que bajarnos del coche con la máxima tensión todavía. Y al final sí, logramos llegar a la aldea, entregamos el cadáver del chaval a su familia y una señora, que luego resultó ser la abuela, nos dijo que no solo habían matado a su nieto, sino que había otro hermano del chaval este, otro nieto suyo, le habían alcanzado, le habían rozado el cerebro, el cráneo, vaya, y tenía una herida que efectivamente si no le llevamos a un hospital, pues seguramente en esa aldea sin medios de ningún tipo iba a morir, ¿no? Entonces nos puso en el brete de, hombre, si ustedes fueran tan amables de llevarlo al hospital de Prístina. Y sabíamos que esa decisión era una decisión grave, porque era un chaval algo mayor, le vimos en ese momento, podría tener a lo mejor 14, 15 años, muy desarrollado, y en plena guerra nos podrían haber acusado perfectamente de llevar a un soldado o a un guerrillero de Luche K, ¿no? Que era la guerrilla de Kosovo que entonces luchaba contra las fuerzas especiales serbias de Milosevic.
Aún así lo hacéis, os la jugáis literalmente para que ese niño pueda recibir asistencia médica. ¿Qué distancia había entre esa aldea y Prístina? Porque la carretera estaría trufada, ¿no?, de controles serbios que comprometían vuestra vida seriamente.
No estaba muy lejos. No sé, yo calculo que habría como 20, 25 kilómetros de carreteras de entonces de Kosovo, que no son equiparables ni a las que ahora tiene Kosovo, ni las que conocemos, por ejemplo, en España, ¿no? Y esta era una de esas situaciones complicadas, muy arriesgadas, que nos ponía en juego y que había que decidir entre todos. Pero bueno, no hubo gran debate. Vimos al chaval y dijimos, no nos podemos ir de aquí dejándole moribundo. Como tú comentabas, el recorrido estaba lleno de controles de las fuerzas especiales de Milosevic. El primero lo pasamos sin ningún problema, pero los problemas vinieron con el segundo control.
¿Y ahí qué pasa? Porque el chaval iba en el coche con vosotros, podía ser visible tal vez para los serbios. ¿Y qué pasa ahí?
Bueno, a ver, al chaval le metimos, creo recordar, en el maletero o camuflado entre el maletero y el asiento trasero. Nos acompañaba un abuelo suyo con indumentaria claramente albano-kosovar. Y cuando llegamos al control, en el primer control, como ya he dicho, no nos hicieron ningún chequeo, pero en el segundo, bueno, pues había ya ahí un militar que yo creo que tenía bastante alegría producto del aguardiente balcánico de la raquia y dijo, bueno, pues aquí me voy a entretener un rato, ¿no? Entonces empezó un poco como a vacilarnos, a recorrer el coche. Nosotros estábamos bastante temerosos porque si de repente descubren que estamos sacando de territorio enemigo para ellos a un chaval en edad de pertenecer a la guerrilla, pues nos podrían haber acusado de traición como poco. Lo máximo, desde luego, habría sido que hubiéramos aparecido en cualquier cuneta. Entonces, este militar empezó a recorrer el coche, a hacernos preguntas, vio al abuelo, ¿dónde lleváis al abuelo? Bueno, pues es que tiene que ir a una revisión médica, venimos de rodar en no sé dónde, somos de Televisión Española, tenemos los permisos, pero bueno, no se convencía, ¿no? Y ahí fue cuando recurrí a ese gran lanzador de corners que tiene el Atlético, que se llama Milinko Pantich.
Mencionaste el nombre de Milinko Pantich, ¿y entonces qué pasó?
Sí, a ver, lo de los futbolistas en las guerras balcánicas, en Croacia, pero sobre todo en Bosnia y sobre todo también en Kosovo, nos han ayudado mucho si tú sabías utilizarlo adecuadamente. Es decir, si utilizabas el nombre de Mijatovic o de Suker o de Pantic en el lugar adecuado, te podría servir de salvoconducto o todo lo contrario, en función de la nacionalidad de cada uno de esos futbolistas, ¿no? Entonces yo, que sí soy seguidor del Atlético de Madrid y que sabía que Pantic, sé que Pantic es de origen serbio, pues no se me ocurrió otra cosa que utilizar el vínculo futbolístico para relajar al policía, ¿no? Y le dije, Atlético Milinko Pantic. Y le cambió la cara. Supongo que también como consecuencia de los efluvios de esa raquia, pues se vino arriba, Milinko Pantic, Atlético, sí, dobro, ¿no? Que en serbocroata significa bien, estupendo, buen, gran jugador. Y gracias a eso pues se relajó la tensión, no siguió con la inspección, seguimos hablando de que si Zucker jugaba en el Madrid o bueno, no sé, lo que fuera, ya no recuerdo exactamente esa conversación porque, como puedes comprender, yo en ese momento estaba con unos nervios que no reconocía ni mis propias palabras, ¿no? Y pudimos entregar al chaval en el hospital, que al fin y al cabo era lo importante, ¿no? Y ahí se quedó. Y nunca más supimos de él, porque, bueno, al final se enteraron las fuerzas serbias, nos estuvimos siguiendo, nos hicieron interrogatorios y no tuvimos posibilidad de acercarnos al hospital para, bueno, pues simplemente para confirmar si el riesgo que corrimos había merecido, bueno, mereció la pena, si había tenido buenas consecuencias o no.
¿Y qué hay de Pantich? ¿Nunca te dio por contactar con Milinko Pantich para hacerles saber que él te salvó la vida?
No, porque fue algo como muy rápido, ¿no? La utilización del nombre de los futbolistas era algo que hacíamos con mucha frecuencia. De tal manera que esta anécdota está, pero hay otras muchas anécdotas de cómo romper el hielo antes de una entrevista o simplemente convencer a alguien para que te deje hacer algo utilizando los nombres, ¿no? de los futbolistas. Entonces no fue algo excepcional. Creo que ahora ya lo sabe, pero no lo ha sabido durante muchísimos años.
Y solo una cosa más, José Antonio, ¿qué sensación te produce cuando, por ejemplo, hoy ves por la tele un lugar que tú has conocido en un contexto tan terrible y que ahora vive con cierta normalidad y que celebra un partido o que es noticia por algo bueno?
Yo a Kosovo le tengo especial cariño. Tengo muchos amigos kosovares, albano-kosovares. He pasado allí mucho tiempo. También tengo muchos amigos serbios y he pasado mucho tiempo en Serbia. Yo las guerras siempre las interpreto no como un conflicto entre frentes, sino un conflicto entre dirigentes que ponen en juego la vida de la gente. De tal manera que te puedes encariñar en un conflicto también, lo mismo de un serbio que de un kosovar, ¿no? Entonces, bueno, la situación de hoy es también particular. Creo que sí está bien que los oyentes sepan que los kosovares de entonces a España la amaban y la admiraban. Y yo creo que hoy lo que se va a encontrar la selección española no es esa admiración que hubo entonces como consecuencia, en gran medida, de que Javier Solana, el político español, entonces era el secretario general de la OTAN y era el que activaba los bombardeos que al final terminaron con la salida de las tropas serbias y el proceso de independencia de Kosovo. Entonces España era muy querida y muy admirada en Kosovo. Hoy, como te has dicho al principio, España es uno de los 5 países de la Unión Europea que no reconocen a Kosovo y el más poderoso de los 5, con lo cual en Kosovo, digamos que ese cariño y esa amabilidad hacia lo español no lo es tanto, ¿no? Entonces yo me imagino que por lo menos cuando salgan los 11 jugadores que decida Luis Enrique, muchos aplausos no va a haber.
Al final todo es política, hasta el deporte también a veces lo es. José Antonio, gracias por compartir con nosotros este rato de radio, por el buen periodismo realizado que queda ahí y que debe servir de referencia para futuras generaciones. Un abrazo y muchas gracias.
Venga, un abrazo y a ver si gana la roja, ¿no?
Hoy te pones la camiseta del Real Madrid. Con ella defenderás los valores que han marcado nuestro destino. Una camiseta que es una forma de afrontar la vida y con la que puedes hacer felices a millones de personas. Una camiseta que representa al Real Madrid, un equipo que nunca se rinde. Eduardo, bienvenido a tu nueva casa, bienvenido al Real Madrid.
Camavinga, angoleño, congoleño, francés, viene del Stade Rennais, quinto mejor joven europeo en el Golden Boy de 2020 y hoy ha posado con la camiseta del Real Madrid. Esther Juaraz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Solo tiene 18 años y se le ha notado por el entusiasmo con que ha llegado.
Sí, además que ha sido la sorpresa, ¿no?, de los fichajes. En el último día, sobre la bocina, no se le esperaba, pero viene con muchísimas ganas de demostrar su valía, el por qué es uno de los talentos, así que el Real Madrid ya tiene esa perla en el centro del campo.
Tenía ofertas del PSG, de la Premier, pero él siempre ha tenido claro que su destino era el Bernabéu.
Era un sueño que tenía y ha dejado muy claro que es así.
Bueno, sinceramente el primer factor no es el dinero, es el placer y poder cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Cuando supe que podía fichar por el Real Madrid y aprender de los mejores, no me lo pensé ni una vez y estoy muy contento, sinceramente.
Es una vieja aspiración del Real Madrid a pesar de su edad y ahora competencia va a tener con Casemiro, con Kroos, con Modric, con Valverde. La duda es qué posición es donde puede funcionar mejor.
Bueno, pues yo creo que él se ha vendido muy bien porque es un jugador que es muy versátil. Sí que ha demostrado y ha querido dejar ver dónde le gusta más jugar, pero sin descartar poder jugar en cualquier posición en la que considere Carlo Ancelotti.
Bueno, la verdad es que es una pregunta que me hacen mucho. A mí me gusta mucho jugar delante, justo de la defensa, pero también puedo adelantarme y tengo que adaptarme a todos los estilos de juego y a cualquier posición. Cuando me diga el entrenador dónde jugar, yo jugaré y haré el máximo.
Dice que es un secreto con quien ha hablado para venir al Real Madrid. A lo mejor el secreto empieza por sí y acaba por Dan. Y hoy ya se ha entrenado con sus compañeros. Podría incluso debutar el domingo contra el Celta en el regreso de los aficionados al Bernabéu.
Eso es, ha estado pasando el reconocimiento médico y después ha tenido la oportunidad de charlar con Carlo Ancelotti y de recibir el aplauso y la bienvenida calurosa de todos sus compañeros en el gimnasio. Ha ejercitado con el Real Madrid, así que el domingo a buen seguro que podría tener sus primeros minutos, sobre todo en la segunda mitad, y teniendo en cuenta que los internacionales en el centro del campo vienen con esos minutos y con ese viaje, así que podría ser el día para ver a Eduardo Camavinga con la camiseta del Real Madrid.
Un aliciente más para estar pendientes de ese Real Madrid-Celta del domingo en el Bernabéu. Gracias, Esther.
Un saludo, hasta luego.
Cuatro minutos para las 8. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas.
Griezmann vuelve a ser uno más, se ha cortado el pelo, parece que nunca se haya ido, y Simeone ya puede trabajar con la guinda del pastel.
Sí, porque Antoine Griezmann sigue siendo el nombre propio de la actualidad del Atlético de Madrid. El francés aterrizaba en la madrugada de este miércoles en la capital de España tras jugar y anotar dos golazos con su selección. Por la mañana acudió al Cerro del Espino a saludar a los que van a ser sus compañeros. Luego se ejercitó en el gimnasio, le ha dado tiempo a cortarse el pelo para el acto protocolario de la firma en el Estadio Metropolitano, hacerse las primeras fotos y ser ya nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Y como bien has comentado, para que el técnico Diego Pablo Simeone pueda contar ya a partir de hoy con él, incluso quién sabe si puede ser titular, yo diría que incluso puede ser titular el próximo domingo en Cornellá cuando regrese la Liga y cuando regrese el Atlético de Madrid tras el parón.
Porque Correa y Cuña van a llegar muy a última hora, Luis Suárez lleva una semana y media tocado, así que sí, no sería descartable que jugara Griezmann, y vamos a ver si empieza incluso a compartir minutos con Joao Félix, que yo creo que es una de las dudas y de los alicientes que genera este Atlético de Madrid.
Sí, vamos a ver, porque es un problema mayúsculo el que va a tener evidentemente Diego Pablo Simeone para intentar ensalzar todas las piezas que tiene, sobre todo de medio campo hacia arriba. Recordemos que Luis Suárez con un edema no ha ido con su selección y ha estado prácticamente entre algodones hasta el día de hoy, que ya ha pisado el césped, que ya ha estado con sus compañeros entrenando, que Joao Félix tampoco ha estado hasta ahora con sus compañeros porque le han operado hace unos meses del tobillo. Correa va a llegar prácticamente en la madrugada del sábado pues para intentar jugar, así que quién sabe si Antoine Griezmann va a ser titular y quién sabe si definitivamente puede compartir incluso delantera con Joao Félix. Yo creo que no, que de primeras Joao Félix y Griezmann no van a ser titulares ante el Español, pero creo que el futbolista francés sí va a ser titular ante el conjunto de Correa.
Hoy ha estado remolón el Atleti con la entrevista. Todavía no podemos escuchar al francés ya como futbolista rojiblanco.
Sí, desde la pandemia es habitual este tipo de cosas en el Atlético de Madrid. No hay presentación al uso, es decir, no hay presentación en sala de prensa y con preguntas de medios de comunicación, sino que después de hacerse las típicas fotos, la firma, etcétera, etcétera, pues habla para los medios de club y el Atlético de Madrid es el que se encarga de facilitar pues esos vídeos con las primeras respuestas de los futbolistas. Todavía no hemos encontrado esas respuestas de Antoine Griezmann a los medios de comunicación, como decimos, del club, pero imagino ya que en unos minutos, a lo largo de esta tarde, sí llegarán a los diferentes medios.
Escucharemos a Griezmann a partir de las 8:30 en el 101.3 y 106 por los dos diales, el partido de España frente a Kosovo en Pristina. Gracias, Bonilla. También escucharemos a Griezmann mañana en el partido de la 1. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Un abrazo.
Yeah.
Tiempo de descuento, Miguel. Seguro que hay un par de cositas más que debemos saber antes de irnos.
Por supuesto, clave baloncesto. Lesión de Alberto Abalde, el gallego. Sufre una lesión en el recto anterior del cuádriceps. Se va a perder la Supercopa Endesa, que empieza el próximo fin de semana en Tenerife. Y en fútbol modesto, Copa Real Federación Española de Fútbol, semifinales. Al descanso, Club Deportivo Móstoles 0, Navalcarnero 0.
Sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nos vamos, pero solo para poder volver mañana. Adiós.